alerta que camina.
Es un grito feminista, una promesa urgente.
Alerta que camina.
América Latina será toda feminista.
Alerta que camina.
Un ciclo de podcast con activistas feministas y transfeministas de nuestro continente. Una aproximación a distintas experiencias territoriales de América Latina. Contenidos y entrevistas.
Ana Cacopardo.
Una producción del Centro Cultural Kirchner. Un ciclo para mirarnos en el espejo de la región.
En este episodio viajamos a México para encontrarnos con Amaranta Gómez Regalado. Si la presentáramos como activista trans, no lo haríamos con el nombre propio, porque Amaranta es Muye, una identidad transgénero indígena y ancestral. Amaranta sitúa la experiencia Muye como parte de la larga historia de resistencia a la dominación colonial que impuso en nuestro continente un sistema binario y heteropatriarcal. Amaranta nos invita a construir otras memorias y otras referencias. Comenzamos con la autopresentación de Amaranta Gómez Regalado.
Soy Amaranta Gómez Regalado. Soy una muye indígena zapoteca del Istmo de Tehuantepec, en el estado de Oaxaca y en México, ¿no? De esos estados del sur que aún conservan su cultura, sus tradiciones. Y tengo 43 años ahora, actualmente. De formación social, soy activista social, activista muye social, y de formación académica, soy antropóloga social. Una muye es una identidad de género en un contexto indígena con nombre propio. Algunos le han llamado el tercer género, que se puede encontrar en esta cultura particular, que es la de los zapotecos del Istmo de Tehuantepec. Hay muchas identidades similares como esta en otras culturas que tienen que ver con herencias precolombinas, mucho antes de las conquistas de los países a otros, como las Isras en la India, los Afafafine en Samoa, o los Two Spirit en Canadá, o los Omeguits en Panamá, y así, una serie de identidades de género que pareciera ser que recientemente se habla de ellos, pero siempre hemos existido, pero hay razones importantes, históricas sobre todo, para entender esto que parece una moda, el hablar de identidades de género indígenas, pero que no lo es, sino más bien son identidades que se recolocan o nos recolocamos en el escenario de lo público y lo político para defender esta identidad de la herencia que nos ha dado nuestras culturas. Yo creo, Ana, que estos años de reflexión me ha permitido pensar que nos ubicamos en la interpelación constante, en esta interpelación sociocultural, pero sobre todo política, de no dejarse seguir siendo sometidos a unos parámetros que se establecieron desde otro lugar, desde estas occidentalidades. Y esta interpelación es una interpelación dialogante, diría yo. Creo que es una interpelación legítima a esto que se ha preestablecido, de esta norma binaria, de esto, aunque hoy hable la gente sobre lo queer, sobre otras categorías, yo creo que antes de llegar a eso hay que volver a esta parte histórica para reconocer que mucho antes de que se inventaran estas categorías queer y demás, ya existían estas otras identidades, existían con nombre propio, con contexto propio, con historias propias, con trayectorias propias, con formas de vidas propias y con necesidades propias. Y digo una interpelación dialogante porque tampoco creo que debemos o no deberíamos de cerrarnos al mundo como tal. Estamos interactuando con crisis como las que estamos viviendo ahora, como la pandemia del COVID-19, crisis políticas y sociales que están ocurriendo en nuestros países, como en México, por ejemplo, ¿no? El tema de la violencia no nos es ajeno. En los últimos 15 años hemos tenido asesinatos de personas mushes. Y entonces estos contextos nos afectan de todas maneras. Por lo tanto, aún en la interpelación de la necesidad de ser tomados en cuenta, de instalarnos para colocar una agenda propia, eso no quiere decir que no podamos dialogar con el otro o con la otra. Por el contrario, creo que...
Cuando hablas de interpelación, Amaranta, ¿te referís fuertemente a los feminismos? ¿No?
Yo creo que con el feminismo sí hay una interpelación, pero también hay un diálogo y empieza a verlo con mayor fuerza. Pero la interpelación es a ser nombrados con nombre propio. Porque de repente, evidentemente hay un movimiento trans en el mundo que es muy fuerte, Ana. Es muy fuerte y hay que defender esta categoría de lo trans, en tanto que es una categoría paraguas, una categoría política que hoy lo puedes encontrar en textos académicos, en discursos políticos, en presentaciones, en libros, en legislaciones, ¿no? La categoría ha ganado un paso enorme en posicionarse políticamente. Sin embargo, no debería ser la categoría a la que tendría que definir a todas estas otras identidades que te mencionaba preexistentes en los contextos indígenas. De ahí también la interpelación al movimiento feminista para decir que, bueno, desde lo indígena, esto del feminismo étnico, también estamos las identidades de género que no necesariamente estamos en el binarismo. Pero la interpelación particular yo creo que va hacia los estados. Hay procesos históricos, despojos históricos, no solo de la tradición, de la historia, sino de los cuerpos, de las sexualidades, de los géneros.
Pensando en los feminismos, así en plural y en... Yo diría en el fuerte movimiento decolonial, ¿no?, que atraviesa los feminismos en nuestro continente, hay una recuperación, una búsqueda, ¿no?, por recuperar esas experiencias ancestrales de distintos pueblos indígenas que justamente interpelan el sistema binario, ese sistema binario que impuso la colonialidad y la modernidad, ¿no? En este sentido, ves que hay un renovado reconocimiento como parte de esta búsqueda decolonial de los feminismos.
Absolutamente, absolutamente, y además, como lo he entendido yo en el movimiento global trans, pero también vinculado a estos movimientos nuestros de identidades de género indígena, en su cruce con el feminismo, hay algo que le denominamos construcción de movimiento en sí mismo. Sí hay una recuperación cuando se plantean movimientos, trabajos, diálogos feministas decoloniales, ¿no?, que atraviesan con feminismos indígenas, feminismos afros, feminismos transindígenas, por así llamarle. Por supuesto que lo que estamos haciendo es la construcción de movimiento. Y entiendo la construcción de movimiento en la filosofía más profunda que tiene el feminismo. Los feminismos en general es tratar de construir espacios menos hostiles para que las personas puedan caminar. Eso lo que construye es lo que llamamos en las culturas indígenas comunidad. Eso es lo que construye el diálogo con el distinto, con la distinta. Traer la riqueza que tiene y el valor que tiene la diferencia el valor y la riqueza que tiene la diferencia, eso es una apuesta muy importante que la comunidad estamos haciendo, porque a partir de esa diferencia puedes establecer acuerdos.
Y quizá, Amaranta, pensar en la memoria larga, ¿no? De las resistencias, en la memoria ancestral.
Sin duda alguna.
Sobre todo digo, pensando en las nuevas generaciones, ¿no? Digo, sí. No sé qué pasa ahí con las nuevas generaciones LGTBQ+, en su contacto con las identidades muyes, si se reconocen. ¿Qué pasa ahí?
Sí, yo creo que yo creo que ahí la apuesta que hay que ponerle desde el movimiento feminista o los movimientos feministas es la construcción de una dialéctica. La dialéctica en términos históricos, es decir, ¿qué es lo que abona el pueblo mapuche, por ejemplo, con la identidad epupillán que tienen? Una identidad de doble espíritu, pero que traen una lucha no solamente de las identidades, una lucha de resistencias territoriales, de su propio bienestar, de su propio no padecer la criminalidad que le ha puesto, por lo menos en Chile, por ejemplo, el despojo de sus recursos. Para los nuevos movimientos o las nuevas generaciones LGBTI, yo no estoy diciendo que se vaya a reivindicar únicamente con lo indígena, sino más bien que la historia no se construyó a partir del invento de lo LGBTI o de Stonewall, por ejemplo. Ahí no solamente son momentos importantes, son hitos históricos valiosísimos, pero hay una historia mucho más atrás que deberíamos de traer al conocimiento por un lado, al debate por el otro lado. 500 años después tenemos vigencia y tenemos reconocimiento de esta identidad.
El zapoteco como lengua también resiste y también, bueno, es el despliegue de una lengua que no tiene marcas binarias.
Sí, yo creo que ahí hay que recordar mucho a Mauro Cabral, Mauro teórico feminista argentino, trans feminista argentino. Él ha colocado en algún momento esta idea de cómo es que nos salimos del castellano esquizofrénico en América Latina. Y ese castellano esquizofrénico, bueno, pues es la herencia de lo que venimos conversando de esta cultura binaria patriarcal dominante. Y entonces, se piensa que hay solamente de dos tipos, ¿no? O de dos cajitas donde colocarse. En el castellano está el él y el la. Esas dos son los mundos opuestos, las oposiciones que el castellano nos ha enseñado. Pero afortunadamente, como bien lo señalas, el zapoteco del Istmo y otras lenguas indígenas han contemplado terceros espacios, Ana, terceros espacios en donde en el castellano, en el vocabulario del zapoteco, por ejemplo, podemos encontrar, sí, el la, pero también podemos encontrar el ti. Y el ti es un artículo neutro que no define el género, sino lo acompaña gramaticalmente y ni siquiera define la práctica sexoerótica de alguna persona, sino más bien es un sujeto que puede, ¿no?, transitar en un momento dado en esa neutralidad. Por lo tanto, afortunadamente en estas lenguas existen, y por lo tanto esos son algún tipo de mecanismos para cuestionar esta herencia binaria que tenemos desde las culturas indígenas.
Amaranta, ¿y cómo fue para vos verte en el espejo de otras compañeras trans indígenas de distintas partes del mundo, ¿no? Tan lejanas, de Polinesia, de la India, de Panamá, ¿no? Identidades trans que también han resistido y han sobrevivido a la dominación colonial. ¿Qué han significado estos encuentros, esta búsqueda este camino de articulación?
Mira, rápidamente lo que siempre ha estado en mi cabeza desde que yo empecé a conocer, la primera vez que escuché de otra identidad similar a lo Muxe fue en mi primera visita en 1999 en Ottawa, Canadá, en una reunión con los pueblos Inuit, porque ahí se estaba planteando la problemática del VIH-Sida, era un simposio sobre VIH-Sida, y ahí escuché la primera vez en Ottawa la palabra Two Spirit y la palabra Bird Touch. Y esas dos identidades o esas dos categorías me cambiaron el mundo para decir, bueno, no estamos solas, o sea, las mushes, porque a veces como que una se sentía ya como aislada en la isla, de bueno, ¿dónde cabemos? Pues, ¿no? En toda esta parte, cuando yo me veo vinculada al movimiento LGBTI, al movimiento político indígena, al movimiento feminista, de repente me veía eso, bueno, ¿y dónde colocar eso? Y siempre era como, bueno, y agreguen a fulana de tal, y agreguen, y decía, pero debemos de tener otras experiencias en otros lugares del mundo. Y ese fue para mí el parteaguas para empezar a preguntarme y empezar a documentar. Afortunadamente he tenido la fortuna, para la redundancia, de construir este movimiento, ser parte de la construcción de movimiento, del movimiento trans global. Y en esa construcción de movimiento de trans global, hay un apartado muy importante que hemos construido y que hemos colocado identidades de género indígenas. Y hoy en día, colegas en Samoa con las que yo interactúo, Fafa Fines, o con Avina, una compañera isra en Nueva Delhi, o Nandine en Panamá, así como otras identidades alrededor del mundo, estamos construyendo esto, y siempre la idea, lo que me ha traído en mente siempre, y estamos construyéndolo, es una etnocartografía de estas identidades, para que no se hable solamente de la anécdota, sino más bien empezar a registrar geográficamente dónde están, dónde estamos, no cómo vivimos, sino más bien quiénes somos en general, ¿no? Y en particular también revisar temas cómo se viven las sexualidades, cómo se viven los accesos, cómo se viven las discriminaciones también, cómo se interactúa al interior y al exterior para que esas identidades permanezcan, qué procesos históricos han existido, que han permitido, por un lado, el silencio en algunas culturas para negar que estas identidades existan, pero por otro lado, que ha permitido también que estas identidades hoy, 500 años después, estemos visibles y estemos usando nuestra voz propia para poder representarnos.
Alerta que camina.
Voces del activismo feminista y transfeminista de América Latina.
La espera fue interminable, angustiosa en Argentina. 12 horas de debate pusieron a prueba los nervios de la marea verde hasta que al final
resulta aprobado.
Llegó el estallido de alegría. El Senado argentino aprobó este miércoles de madrugada el aborto legal y gratuito en las primeras 14 semanas de gestación, provocando un estallido de júbilo entre la multitud concentrada a las afueras del Congreso.
Por suerte venís habitualmente a la Argentina, Maranta, muchos amigos aquí. Bueno, como lo has podido ver a la distancia por la pandemia, pero ha seguido la lucha por la legalización del aborto, una lucha de la que fueron parte los colectivos trans, travestis, ¿no? Ahí aparece otra vez la figura de Loana, ¿no? Que siempre decía que lo que une a las personas gestantes y a las trabas en la lucha por el aborto legal era salir de la clandestinidad, ¿no? Y eso sumó, ¿no? Si fueron parte, estuvieron en las calles las organizaciones trans, travestis, exigiendo el aborto legal. ¿Cómo has visto esta lucha por la legalización en la Argentina? Y bueno, como esto nos vuelve, ¿no?, a poner el subrayado en los feminismos argentinos y en cómo se ha ensanchado el sujeto político de los feminismos, que hoy no son las mujeres, ¿no? Hoy son otras identidades, es un feminismo mucho más plural. También preguntarte si te sientes cómoda nombrándote como transfeminista.
Sí, evidentemente que sí, claro que sí, me asumo como tal. He tenido una formación muy importante de feminismos, de mujeres, de todo tipo de feminismos, desde los movimientos feministas de la resistencia, desde el feminismo indígena, desde el feminismo ecologista, desde el afrofeminismo, ¿no? Y desde el feminismo blanco, por supuesto, también han pasado por mí, ¿no? He sido, he tratado de conocer y de convivir y de aprender cuáles son las diferentes exigencias y luchas que cada uno de los feminismos están pugnando. Y evidentemente que el transfeminismo es una de las formas de interpelar y hacer esto que escucho frecuentemente, es hacer revolución, evidentemente, y eso me gusta mucho, esta revolución para, de manera creativa, de manera incluso lúdica a veces, ¿no? Eso lo ha hecho el feminismo, por así decirlo, argentino, así como país. Han hecho un aporte y efectivamente permitió ensanchar al sujeto feminista. Pero hoy además trascendió fronteras y he visto cómo esta recuperación que nos ha dado la Marea Verde ha sido tan esperanzado, tan emocionante, tan nostálgico a veces, de que pareciera ser que los tiempos no llegaban y no llegaban y finalmente llegaron, sobre todo para mujeres que deciden por su propio cuerpo, pero para las más pobres de América Latina. Para mí ese es un elemento muy fuerte, y para el movimiento trans, sobre todo transmasculino, es un tema prioritario, es un tema importante, poco se aborda, pero que deberíamos, y está colocado ahí, y yo creo que esa es la gran oportunidad que nos han ofrecido. Creo que ahí se cumple lo que Luana nos decía. Estamos saliendo plenamente de la clandestinidad hacia el escenario de lo público. Y cuando salimos al escenario de lo público, nos volvemos ese sujeto social, ese sujeto que exige su reconocimiento de ciudadanía.
Alerta que camina.
Feminismos que producen conocimiento situado en nuestro continente.
Quiero ir un poco a esto que has visto como copresidenta del Fondo Internacional Trans, porque bueno, por un lado, por supuesto, yo creo que las nuevas generaciones de personas trans, travestis, se encuentran hoy en una situación distinta a la de la generación de Luana, ¿no? Tenemos en muchos países del continente tenemos ley de identidad de género, tenemos matrimonio igualitario, se ha avanzado en el acceso a la salud, a la educación, ¿no? Sin embargo, todavía convivimos con violencias atroces, ¿no? Que precarizan doblemente las vidas cuando hablamos de personas trans y travestis.
Evidentemente, como tú dices, hemos avanzado mucho, no como queremos. Aún en el campo laboral, por ejemplo, hay una deuda histórica que necesitamos seguir fortaleciendo. Pero tanto Argentina como México, Colombia y otros países como Uruguay, por ejemplo, están avanzando en un sentido importante. Ese es desde la obligatoriedad de los estados. Pero dentro de las comunidades se han organizado y se ha construido esto que llamamos construcción de movimientos. Y este esfuerzo que lo hemos hecho a varios líderes trans de América Latina, de África y de todas las regiones del mundo para crear una estructura que movilice fondos, que le dé fondos, porque históricamente algunos estudios han demostrado que la brecha de acceso de los fondos para las personas trans es enorme.
El recorrido de Amaranta con el Fondo Internacional Trans, le ha permitido construir una suerte de mapa de las luchas y reivindicaciones del colectivo. Amaranta cuenta una experiencia de la organización Traves Chile, que plantea no solo la agenda de la vejez trans travesti, sino el derecho a ser enterradas dignamente y con el nombre elegido.
Creo que Traves Chile, las compañeras de la tercera edad trans travesti de Santiago, en la primera vez que aparece el Fondo Internacional Trans, nos dieron una primera pauta histórica y aparte una pauta urgente y necesaria. Necesaria porque el proyecto que plantearon ellas para comprar un terreno y dar muerte digna, entierros dignos, a personas trans que mueren en abandono, en soledad e indigencia, y que al final terminarían en fosa común, lo que implica es que la historia se borraría. Y entonces la urgencia para ellas era garantizar que esa historia no se perdiera, máxime si el antecedente histórico es que la exclusión familiar estuvo presente y la negación. Y compraron un terreno en uno de los panteones que tiene Santiago y construyeron un mausoleo para enterrar a sus muertas. Eso, evidentemente, que cualquier otro proyecto, cualquier iniciativa, piensa en las juventudes, piensa en el desarrollo de capacidades, piensa en la formación, piensa en el trabajo y demás, lo cual es necesario y urgente, y sobre esas líneas ha trabajado el Fondo Internacional Trans. Pero esto que planteó Traves Chile nos dio una cachetada de guante blanco para darnos cuenta que nos faltaba hablar sobre la vejez. Y entonces fui, y la verdad que ha sido un diálogo importante porque logras ver, lo que yo logré ver y observar fue las historias que estaban ahí conversando y hablando sobre estas realidades, estaban en primera línea, muchas de las que yo escuchaba temían tener ese destino, temían en que nadie les reclamaría una vez muertas, temían en ser enterradas vestidos de hombre, temían en que les regresaran ese nombre de Jorge, de Armando, de Miguel. Había ese temor. Entonces encontré tres temores: el temor a morir en esas condiciones de abandono, indigencia y soledad, el temor a ser enterrado con una ropa de una identidad que no le correspondía, y el temor a no ser nombrado con su nombre elegido.
Es un momento este en América Latina, bueno, muy complejo para los activismos de derechos humanos, para los activismos feministas, transfeministas, ¿no? ¿Cómo ves tú el panorama?
Hay una gravedad enorme en América Latina sobre los informes sombras que se están presentando sobre los crímenes, asesinatos a líderes sociales en general, ambientalistas. Hace una semana mataron a un compañero indígena medioambientalista aquí en Oaxaca. Leía la semana pasada un informe de líderes campesinos y líderes ambientalistas y periodistas en Colombia. Altísimos números, evidentemente que historias se han documentado en el caso de Honduras, por ejemplo. Durante mucho tiempo hemos traído a líderes amenazados, movimientos sobre todo lésbicos que han sido amenazadas. Y por supuesto personas trans que siguen siendo asesinadas. Evidentemente que cuando sales a la escena de lo público a tomar ese megáfono, como nos han enseñado las travestis de Argentina, hay un costo que se tiende a pagar. Y ese costo está implicando perder la vida. Los estados, gobiernos no deben de permitir eso y hacer su trabajo y prevenir. Y yo creo que en el movimiento feminista tanto el movimiento feminista como el movimiento LGBTI, el movimiento trans, pues estamos pisando muchos callos. Estamos pisando callos de los conservadurismos, de las ultraderechas y de las religiones muchas veces. Hay una derechización de la política evidente. Y yo creo que una de las cosas que pueden salvar una situación como esta, Ana, es que hoy tendríamos que ser capaces, el movimiento feminista, el movimiento trans, el movimiento LGBT, yo creo que deberíamos de ser capaces, lo hemos hecho en algunos momentos, para poder pensar de cómo interactuamos con otros movimientos sociales. ¿Por qué le interpelaría al movimiento indígena el movimiento trans? ¿Qué tendría que ver eso? ¿Qué tendría que ver el movimiento medioambientalista con el movimiento LGBT? ¿Qué tendría que ver con el movimiento campesino, con el movimiento trans? Muchas venimos de zonas campesinas, por ejemplo, ¿no? Y yo creo que la interseccionalidad no solamente es, como lo decía Kimberly, yo digo que tenemos que tener una interseccionalidad más de actuación entre los movimientos y pensar en qué medida el movimiento indígena zapatista le interesa o no al movimiento LGBTI. Y así, empezar a dialogar y qué tanto estos conservadurismos nos están avasallando. Y conservadurismos étnicos, conservadurismos racistas, conservadurismos misóginos y de muchos tipos. Pero ahí están y creo que los movimientos tenemos que interactuar, trabajar y luchar juntos para poder parar ese tipo de movimientos.
Bueno, creo que ese gran reto, que es el reto de la articulación, es el que, bueno, enfrenta a Chile en este momento, en el marco de una revuelta antineoliberal que ha logrado obtener un proceso constituyente, ha sido su gran triunfo político, están ahora caminando ese proceso. Y en Argentina creo que la masividad de la Marea Verde la ha dado la articulación de los feminismos con los movimientos sociales. Eso es notable, ¿no? Y es el reto, el gran reto que se impone, ¿no? La articulación, cómo se articulan los movimientos emancipadores.
Sí, sí, sin duda alguna. Yo creo que hay que identificar espacios, ¿no? Hay un espacio como estos grandes espacios, grandes momentos históricos, como la Marea Verde, que ha articulado a movimientos sociales. Pero también hay momentos en lo micro. Hay realidades micros que están ocurriendo allá en esa parcela, allá en esa colonia. Yo lo veo con el fondo Semillas, de la cual yo soy parte, y vemos que las localidades, las comunidades, las mujeres particularmente, allá esa mujer indígena en la zona chiapaneca de Xochitl, ahí está interactuando con el pequeño empresario de la miel y eso que está implicando para las cuestiones laborales en lo local, que está implicando ese diálogo para parar el tema de los extractivismos en algunas localidades. Creo que sí se empieza a dar.
¿La revolución será feminista o no será? Amaranta Gómez Regalado reflexiona sobre los feminismos y cómo ensancharon los horizontes emancipatorios en nuestro continente.
Lo que esta frase nos dice, lo que nos proponemos dentro de los feminismos, pensar en una revolución de un hacer las cosas de manera distinta. Yo creo que la revolución que plantea el feminismo para llegar así es porque necesitamos de mucha creatividad para que las cosas sean de manera distinta. Creo que unas nuevas generaciones no están dispuestas a poder repetir, a querer repetir los esquemas opresores, no más. Y somos responsables, Ana, somos responsables. Yo lo pensaba cuando tenía 19 años, recién descubría que era el feminismo, los feminismos, recién leía de muchas cosas, 18, 19 años. A mis 43 años me siento corresponsable y lo veo ahora con el movimiento Mushe, donde veo a muchas queriendo participar ya en política, ahora en el proceso electoral que estamos viviendo, quieren ser regidoras, quieren ser directoras. Eso para mí es, ya son indicadores que algo hemos hecho, algo bueno hemos hecho en los últimos 25, 30 años.
Se va a caer, como dicen las pibas, ¿no?
Eso sí, eso sí. Así que, y yo creo que se está cayendo en esos microespacios que debemos de estar atentas de realidades que están cambiando. Y claro, se va a caer en muchos espacios como en lo político, en lo legislativo y en el poder económico.
Alerta que camina.
Un podcast para pensar los feminismos como parte del horizonte de transformación social. Contenido y entrevistas, Ana Cacopardo. Locución, Liliana Daunes. Montaje sonoro, Fermín Irigoyen. Una producción del Centro Cultural Kirchner.